RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Buenos días, bienvenidos a Caminando por Nuestra Tierra, un programa creado para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Dirección, Marta Yolanda Hernández. Coordinación, Mónica Grismaldo. Investigación, Alexis Herrera, Jacqueline Gómez y Winston Sandoval. Producción, Luis Eduardo Murillo.
Nacieron dos pollitos chiquiticos, mi gallina Sara.
Encaminando por Nuestra Tierra, el tema del día.
El programa anterior estábamos hablando de un tema muy importante que nació del afán de muchos países y en especial de organismos internacionales como las Naciones Unidas por emprender acciones inmediatas para la conservación y preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Acciones que se han visualizado a través de los diferentes acuerdos, tratados y convenciones firmados en torno a un desarrollo sostenible específicamente. Concepto que se basa en lo que es el desarrollo esencial y que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus necesidades propias.
Estamos hablando, estimados oyentes, de un concepto que precisa un cambio de actitud, un cambio en la forma de pensar y actuar frente a la gran responsabilidad que como humanos tenemos frente al manejo de los recursos naturales, al cuidado y protección del medio ambiente, a la preservación de nuestras especies de flora y fauna.
Un cambio que no solamente le competen a los estamentos políticos nacionales e internacionales, sino a cada uno de nosotros, desde nuestros hogares, desde nuestra labor de trabajo, desde nuestro estudio, cuando recogemos nuestra basura o la separamos adecuadamente, cuando no arrojamos desechos tóxicos o sólidos a las cuencas de los ríos. En momentos en los que ahorramos agua a la hora de ducharnos o lavar nuestros utensilios, cuando estamos previniendo la tala de árboles, la quema de desechos o la deforestación de zonas de páramos y demás ecosistemas estratégicos.
Desarrollo sostenible cubre una serie de acciones, de políticas direccionadas hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores a corto, mediano y largo plazo. Es tener los niveles de productividad altos partiendo del uso de las técnicas y procedimientos que disminuyan el impacto ambiental, impacto que ha sido generado sin lugar a dudas en forma convencional por el creciente desarrollo económico y el poco respeto que se le ha tenido alrededor de él al medio ambiente y los recursos naturales. En el programa anterior estábamos hablando de este precisamente concepto que es en cierta medida complejo como es el desarrollo sostenible y veníamos profundizando con el ingeniero Noé Jiménez sobre qué se entiende y qué tipo de acciones se manejan en torno al desarrollo sostenible. Queremos agradecerle al ingeniero por acompañarnos de nuevo en este espacio y bueno, ingeniero, coméntenos en torno a las acciones en materia de políticas y un conjunto de actividades de programas y proyectos, Colombia, ¿qué viene adelantando?
Tal vez desde el mismo momento en que se ha empezado a trabajar en la conservación y la defensa del medio ambiente en el mundo, Colombia ha venido también tomando acciones. Desde el mismo libro que se escribió en Nuestro Futuro Común, que hablábamos en el programa anterior, asistió uno de nuestros colombianos, el expresidente Belisario Betancourt y la doctora Margarita Marino de Botero. Desde ahí se formaron unas políticas que es como unas reglas generales para todos los países. Colombia las adoptó y en ellas se empieza a materializar desde la misma Constitución colombiana. En diferentes artículos se sostiene o se coloca como premisa que es el modelo que debemos tener que empezar a desarrollar en nuestro país, en cualquiera de las comunidades. Otra estrategia que se logró entender o concertar entre todos los países o como una base principal era la educación ambiental. Sin esta educación no puede existir ningún modelo de desarrollo sostenible. La educación entendida no como el aprendizaje de unos saberes y unos comportamientos, unos valores para proteger una matica o un animal en vía de extinción, sino verdaderamente una educación ambiental que lleve a la conciencia de las personas, que llegue casi a una relación espiritual entre el ser humano y la naturaleza. esa relación espiritual es llegar a entender o a saber que la naturaleza siente y piensa, no como nosotros, pero que siente de una manera especial. Es decir, si la naturaleza le talamos los bosques, pues ¿qué dice la naturaleza? Pues no le doy oxígeno. Si le contaminamos el agua, pues ¿qué dice la naturaleza? Pues no le doy agua potable. Entonces ella tiene una forma de pensar que nosotros debemos llegar a entenderla. Y eso solamente se hace a través de una educación ambiental que debe partir desde la misma familia y en todos, dictarse en todos los grados escolares, como hoy lo estamos viendo en los diferentes niveles, básica, secundaria, universidad, pregrados y posgrados. Principalmente la estrategia, pues ahí de ahí para adelante se han desprendido una serie de políticas como planes de ordenamiento territorial, sobre la creación del Ministerio del Medio Ambiente y con él el Sistema de Información Ambiental. ¿Y quiénes reglamenta? ¿Qué instituciones son las encargadas de desarrollar esos programas o de autorizar ciertas actividades para el desarrollo de la sociedad o para la generación de ingresos? También se oyen de la unión entre ciudad-campo, ¿sí? Como una relación que no puede existir uno sin el otro. Antes nos estamos convirtiendo en un país más ciudadano que rural. Antiguamente teníamos o tenemos la vocación de mucha naturaleza, de bosques, de explotaciones agropecuarias, y entonces queremos otra vez volver a llegar a esa regionalización. Y ya hay proyectos muy específicos regionales, como las campañas de reciclaje que vemos en todos los gobiernos municipales, o en las mismas casas, las campañas de reforestación, las campañas de cuidado y preservación del medio ambiente, de un parque, de las zonas ornamentales de los municipios, y algunos estudios de impacto ambiental que pueden ayudar a mitigar o a proteger en un momento dado unas actividades que se requieran para el desarrollo de una comunidad, que puede ser un acueducto, que puede ser una represa o una carretera. Si no se hace esos estudios, pues es posible que no le den la licencia.
La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es amor, conocimiento y un planeta en el que puedan vivir. Sin ambiente no hay futuro.
En materia de sostenibilidad hemos involucrado un concepto básico del que se escucha hablar cuando, por ejemplo, se quiere diseñar cualquier trabajo de construcción con una urbanización o con cualquier estructura. Es el impacto ambiental como mecanismo de evaluación. ¿A qué se refiere específicamente este concepto, ingeniero Noé Jiménez?
Buena pregunta. El impacto ambiental podemos decir que es un tipo de valoración acerca de una actividad que hace el ser humano, o una sociedad, o una comunidad. El impacto ambiental es como poder identificar o determinar exactamente cuál es la intensidad y cuál es la magnitud. La intensidad es como la fuerza de esa labor que hace. O cuál es la magnitud, o sea, el área o que puede influir, o el área de influencia que puede tener ese impacto. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a construir una carretera. Entonces, es necesario hacer una valoración de esa carretera, cómo afecta a la naturaleza, cómo afectar a la sociedad y cómo afectar a la economía del país, que son los tres elementos fundamentales, como explicábamos las anteriores veces, del desarrollo sostenible. Entonces, al hacer la carretera, valoramos cuántas son las plantas que vamos a tumbar o el área de bosque que tenemos que tumbar, cómo vamos a reemplazar eso, cuánto es la cantidad de biodiversidad que se puede perder, cómo la carretera afecta socialmente, si puede generar mayores beneficios para que saquen los productos los campesinos, o cómo puede esa misma carretera facilitar el traslado de un municipio a otro de los mismos habitantes, porque eso genera en un momento dado calidad de vida. Las comunicaciones hoy son importantes, tanto a nivel de tipo telefónico como también de las mismas carreteras. Para la evaluación del impacto ambiental ambiental hay varias metodologías, y hay unas 20, 30 tipos de metodologías. La más utilizada es la que tiene relación con el uso de las matrices. Es decir, en unas coordenadas se colocan los recursos naturales que se van a afectar: suelos, aire, agua, y en las otras coordenadas van a colocar la actividad como tal. Entonces la carretera, tiene que descapotar suelo, entonces cómo impacta el suelo, cómo impacta el aire, si después tiene que echar el afecto, esa contaminación, cómo impacta el suelo, el aire y el agua. Cada una de las actividades que determine el hombre que necesita hacer para esa carretera se debe valorar en términos naturales, sociales y económicos.
Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrás que el dinero no se puede comer. Profecía india.
Tecnología limpia, otro concepto que se enmarca en el tema de desarrollo sostenible y del cual ya muchas instituciones como las corporaciones, el Ministerio de Medio Ambiente en Colombia y demás ya han fijado desde hace mucho tiempo políticas y prácticas direccionadas hacia el uso de técnicas de producción sostenible que permitan no solo el crecimiento económico de la sociedad, sino la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Profundicemos en este tema, ingeniero Noé.
La tecnología se ha convertido como el cuarto factor fundamental para elaborar modelos de desarrollo sostenibles. La tecnología se puede expresar también de muchas formas, y entre eso es un concepto de la tecnología limpia, es decir, cero contaminantes frente a un recurso natural o a varios recursos naturales. Pero yo quisiera trascender un poquito más, porque la tecnología, ya hemos hecho algunas experiencias en agricultura, hoy se habla de la agricultura sostenible, de utilizar elementos biológicos antes de químicos, controladores de parásitos, depredadores que controlen plagas en los cultivos de maíz, papa, frutales, verduras. También utilizar menos agroquímicos, fertilizantes y más el compost. Es otro tipo de tecnología desarrollada con el campo. A nivel industrial, pues hay otros elementos de utilizar filtros para cuando se hace combustión, que no salgan al aire, sino que se mantengan en la chimenea y después se limpien los filtros. O utilizar energías alternativas, no tanto la de origen combustible, la energía eléctrica que proviene del combustible, sino también utilizar la energía eólica, la energía hídrica, la energía solar, la energía térmica, ¿no? Hay diferentes, hay como unos 13, 14 fuentes de alternativas. Y la de nosotros, que hoy el país, podemos darnos el gusto de decir que somos líderes, que es la producción de los de biotecnologías, alcohol carburante a partir del maíz o a partir de la palma africana, que tienen a disminuir la contaminación, aunque contaminan, pero en menor grado que los combustibles de origen fósil. Y cuando digo también que hay que trascender, es que nosotros tenemos que ver que la tecnología hoy es un proceso de innovación. Y yo con esto quiero terminar lo que se debe entender finalmente por el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible hoy es una fuerza más de conocimiento que de músculos, o de que tenga tierra, o que tengamos capital. En otras palabras, ahorita la plata, el dinero, lo que está mandando, ¿no? El que tenga el petróleo, el que tenga oro, es el que manda, ¿cierto? Es el que tiene el poder. En un futuro, el que tenga agua es el que va a tener el poder. El que tenga suelos o producir alimentos es el que va a tener el poder. O el que tenga la capacidad de generar aire limpio es el que va a tener el poder. Entonces la conciencia va hacia eso, de desarrollar conocimientos que sean útiles para conservar los recursos naturales y que podamos satisfacer las futuras generaciones también, que podamos existir o que pueda existir la raza humana como tal en el planeta Tierra. Estamos entrando a esa era del conocimiento, que yo creo que es el instrumento más poderoso que debemos empezar a adquirir. Entendamos que el desarrollo sostenible debe empezar en cada uno de nosotros, y eso lo hacemos a través de nuestro propio conocimiento. Conozcamos qué estamos haciendo. ¿Qué hago hoy con el agua cuando me baño? ¿Cómo la desperdicio? ¿Qué hago hoy con el jabón que utilizo o el detergente? ¿Qué hago con el carro? Si está mal carburado, si me está consumiendo mucho combustible, ¿qué estoy haciendo a mí mismo para luego sí hablar de los demás y hablar del desarrollo sostenible a partir del conocimiento?
Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Víctor Hugo.
Por último, ingeniero, no sin antes agradecerle de nuevo por habernos acompañado en estos programas, en estos dos últimos programas de la Radio UNAD Virtual, ¿Cuál sería la invitación que usted extendería a todos nuestros oyentes que a esta hora nos escuchan, teniendo en cuenta que el tema ambiental, que el tema del desarrollo sostenible es responsabilidad de todos?
El mensaje sería tal vez de que empezáramos a tomar conciencia de que se están acabando los recursos naturales y que al acabarse los recursos naturales también se está acabando la existencia humana. De que es necesario empezar a desarrollar verdaderamente valores y actitudes como la solidaridad, la justicia, el equilibrio, ¿cierto? Entender los cuatro principios que hoy encierran la educación ambiental, que todo está relacionado con todo. Lo que tú hagas hoy va a afectar algo mañana o hoy mismo a tus hijos, a tus familiares o a otras personas. Ese es el primer principio. El segundo principio dice que todo tiene un fin o que llega a un fin. Sí, como el agua llega al mar, como las plantas producen oxígeno, pues también hay que entender que nosotros tenemos un fin y que si no sabemos cómo direccionar, cómo poder llegar mejor a ese fin, pues hoy vamos a estar viviendo, podríamos estar viviendo en un caos. Finalmente, tener la capacidad de denunciar, de poder proteger con toda la mayor fuerza necesaria, tanto con conocimientos como con actividades, la defensa de los recursos naturales. Y entender la diferencia al respeto. No, un animal no es parecido a otro, una persona no es parecida a otra, ni en pensamientos, ni en actitudes, ni cosas así. Mi invitación es dirigida entonces hacia eso, a una concientización y a un respeto por toda la diversidad del mundo, cultural, natural, social, etc.
Vivir en la Tierra es caro, pero ello incluye un viaje gratis alrededor del Sol cada año. Estamos encaminando por nuestra Tierra desde el SEAT Arbeláez, hablando de desarrollo sostenible. Ya regresamos.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga, expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor. Lunes, 3:30 de la tarde, en Radio UNAD Virtual.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Durante centenares de miles de años, el hombre luchó para abrirse un lugar en la naturaleza. Por primera vez en la historia de nuestra especie, la situación se ha invertido y hoy es indispensable hacerle un lugar a la naturaleza en el mundo del hombre. Santiago Cobador. El próximo 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, tema en el que se han inspirado muchos autores, entre ellos nuestro cantante y compositor Juanes. Por eso queremos dejarlos escuchando este tema tan espectacular denominado La Tierra.
Soñador que te atrapa en un rincón. cuando soñamos. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón. En la tierra del dolor hace falta corazón. Que naciste, amala es una y nada más. A la mujer que te parió, amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más. Amala es una y nada más, porque mi corazón ya está fuera de este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor.
Para la ONU, la cuestión del medio ambiente es parte integrante del desarrollo económico y social, los cuales no se podrán alcanzar sin la preservación del medio ambiente. De hecho, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente es el séptimo objetivo del desarrollo del milenio.
He andado mucho camino, he andado mucho camino.
Hay que fortalecer las relaciones del hombre con la naturaleza. Comencemos ya si no lo hemos hecho. Aún estamos a tiempo. Generemos acciones mínimas como recoger las basuras, ahorrar agua, no contaminar el aire, reciclar los residuos en casa, evitar el ruido, no botar basuras en las calles, no destruir páramos. Son soluciones que desde ya ayudarán a mitigar el impacto sobre nuestro medio ambiente.
Queremos compartir un pequeño cuento con nuestros niños y niñas de Radio UNAD Virtual a propósito que se acerca el mes de los niños, población que sin lugar a dudas tiene el mismo derecho que nosotros a disfrutar de un ambiente sano y puro. Este cuento tomado de la página de internet www.encuentros, donde ustedes pueden encontrar una gran variedad de temas sobre el medio ambiente escritos por diferentes autores. Son cuentos infantiles con un mensaje muy significativo, cuentos infantiles que redactan varios autores de diferentes países. El cuento de hoy se titula Cuando la naturaleza se enfada. Escuchemos.
La gallinita se pica, vivía feliz en su corral, hasta que un día la gallina se volvió.
Hay veces,
dijo la abuela,
que la naturaleza parece como si se enfermara. El mar, que hasta ese momento estaba tranquilo, ahora se agita, se pone bravío y las olas chocan unas contra las otras, dejando una estela de espuma blanca. Otras veces una montaña desde las profundidades de la tierra arroja piedras incandescentes y lava la superficie. En algunas ocasiones la corteza terrestre se agrieta, todo se mueve y las cosas y cuanto hay en la superficie se destruye o se deteriora según la intensidad del temblor de la tierra. ¿Sabes cómo se llaman estos fenómenos de la naturaleza?
Sí,
respondió el nieto.
Cuando sopla muy fuerte el viento sobre el mar, se produce una tempestad. Una montaña que arroja lava es un volcán, y cuando la tierra tiembla es un terremoto.
Bien,
dijo la abuela.
Además de esto, se me olvidaba decirte también, los daños que producen las lluvias torrenciales cuando se desbordan los ríos Ahora bien, ¿tú crees que todos estos fenómenos de la naturaleza son inevitables?
Pues yo creo que sí, que no se pueden evitar.
Cierto, es así. Siempre han existido. Sin embargo, el modo de vida en nuestra vida actual o en nuestra civilización actual ha aumentado los perjuicios de estos fenómenos a causa del cambio climático.
¿Qué es el cambio climático, abuela?
El cambio climático es la respuesta de la naturaleza cuando se le trata mal. Entonces ella responde mal. Es como si se enfadara mucho más que en tiempos pasados. Es decir, la naturaleza reacciona de modo distinto al habitual, cuando se le molesta arrojando a la atmósfera excesivos gases contaminantes, cuando se vierten a los ríos y a los mares desechos de petróleo y basuras, cuando no se depuran las aguas que van al mar o a los ríos.
Ahora ya comprendo, abuela, ¿por qué se produce el cambio climático?
Cuando se talan excesivos árboles de las selvas y los bosques provocan la desertificación de la tierra y tantas agresiones de la naturaleza, no tienen más remedio que reaccionar de forma distinta a como lo han hecho siempre.
Ahora ya comprendo, abuela, ¿por qué se produce el cambio climático?
Bueno, y ahora voy a hacerte otra pregunta. ¿A quién afecta más estos perjuicios cuando la naturaleza se enfada?
Dijo la abuela.
Yo creo que a todas las personas, abuela.
Es cierto, a todas las personas, pero sobre todo a los países más pobres.
Es verdad.
Dijo el nieto.
A veces veo en la televisión las víctimas que causan los terremotos, sobre todo en los países pobres de Asia o África.
Efectivamente, los países que más agreden a la naturaleza son los países más ricos, cuyas consecuencias negativas las sufren más los países pobres.
Los niños y niñas en el mundo deben tener claro la importancia de conservar y manejar adecuadamente los recursos naturales y el medio ambiente. Es por eso que a partir de una educación ambiental constante, ya sea en casa, en la escuela o en cualquier escenario, la población no solamente la infantil, sino la adulta mayor, debe entender el verdadero valor que significa el recurso, por ejemplo, agua, suelo, aire y demás, lo que representan en sí para la dignidad del hombre y para su calidad de vida. Padres de familia, docentes, que los únicos cuentos no sean los de hadas, sino los que nos inviten a reflexionar sobre nuestro entorno natural.
Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solamente baila twist.
Y hasta aquí Caminando por Nuestra Tierra. Los estuvimos acompañando
Alexis Herrera,
Winston Sandoval
y quien les habla, Mónica Grismaldo. Y recuerde, el manejo de los residuos sólidos comienza en nuestros hogares. Es ante todo una actitud de conciencia y de responsabilidad individual.
Del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos.
Mi gallina zarabiaba, hace días puso un huevito y del huevito nacieron.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.